Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Hoy es 12 de diciembre de 2023. ¡Comenzamos!
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente, en qué zona horaria, en qué estado los tienen las preposadas. Mi nombre es Salvador Mejía y les doy la bienvenida a Varos y Avaros. Un programa diseñado para explicar sin tanto show, pero con harto flow, los impuestos, las finanzas y las leyes. Y hoy no es un martes cualquiera, ya que nuestro amigo y aliado Rogelio Ibarra no pudo asistir a Varos y Avaros por cuestiones académicas. Sin embargo, tenemos una bateadora emergente de primera. Abogada, tuitera de culto, terror de los progres y marchanta de café, Aglaé Ordóñez.
¡Ué!
Hola, muchas gracias.
Madre, usted la trae con Tokio.
Claro, desde siempre. Tuitera de culto, muchas gracias por la invitación. Y el chiste me lo guardo en privado, no quiero que empiecen a correr antes de entrar al equipo.
¿Haz tu chiste de cuota de género?
Bueno, es que yo decía que estoy aquí, muchas gracias a Clarita Brugada, gracias a la caridad de género, a la paridad de género, muchas gracias por la invitación.
Ya que Rogelio no pudo venir.
Ya, sí, claro, bueno, alguien tiene que entrar, ¿no? Y qué mejor que sea una mujer para que quedemos bien con todo el público.
Así las... Ah, perdón, también Gerardo. También vino Gerardo Mandujano.
Ah, sí, vino.
Oh, bueno, o sea... Ya saben, están por llegar los pavos para Navidad.
¿Ya los dos? ¿Ya?
Ya.
¿Está bien? Ok. Así las cosas, siéntense en su sofá favorito, sírvanse un mezcalito y disfrute el programa más ambicioso de Abejorro Media. El programa que analiza los impuestos, las finanzas y el derecho para que usted no tenga que hacerlo. ¡Comenzamos! Varos y Avaros no está patrocinado por Viagra. ¡Oblígame, perro! No, ¿verdad?
Lo que hay que hacer para...
Lo que hace uno por el rating.
Uy, qué bárbaro.
La visita a México de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, para atender la crisis del fentanilo, crisis que no necesariamente generaron los cárteles mexicanos, sino las grandes farmacéuticas de los Estados Unidos, ha sido reseñado por prácticamente todos los medios de comunicación como un ejercicio de colaboración entre ambos países, bla, 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 y se han limitado a transcribir el contenido de las declaraciones emitidas tras las reuniones sostenidas con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con algunas personalidades del sistema financiero y con el presidente de México. Sin embargo, la visita de la secretaria Yellen no termina ahí, porque también fue captada cenando taquitos con una expresión de I'm too fucking powerful for this shit. Claro, la visita también incluye el venir a advertirnos que el gobierno de los Estados Unidos, en mi opinión fina y docta, va a calentar la plaza al haber creado 2 días antes de la visita de la secretaria una nueva oficina, y grábese este nombre, la Counter Fentanyl Strike Force, misma que pasó absolutamente por debajo de los radares de los medios mexicanos, y en una de esas, hasta del gobierno de la Cuarta Transformación. Rogelio, no es Rogelio. Aglaé, Gerardo. A ver, vamos poniéndole número a la casa. Viene la secretaria de Estado, casualmente, viene el 6 a México, casualmente el 4 es creada esta nueva fuerza de tarea en el gobierno de los Estados Unidos, exclusivamente en el Departamento del Tesoro, y va a estar integrada por áreas específicas muy sólidas, como OFAC, la Oficina de Crímenes Financieros del IRS, como la Oficina de Contraterrorismo, es decir, áreas que tienen una capacidad probadísima para poder investigar dónde está la lana de los cárteles. Es creada el 4, viene el 6, y justo el 6 suben a la lista negra de la OFAC a un grupo de personas vinculadas con, como me dicen los expertos, con un cartel que ya no existe, que es el de los Beltrán Leyva. Pero dentro de este juego maravilloso de la narrativa, suben estas personas y dicen, es que son la nueva generación del cartel de los Beltrán Leyva. Entonces, yo me pregunto, Si esto, junto con el hecho de que en la declaración conjunta la secretaria dice, es que el dinero que generan los cárteles mexicanos corre tanto por el sistema financiero mexicano, por el sistema financiero de Estados Unidos. Bueno, no le pone nombre a los países, simplemente dice de los dos. Pero creo que además fue un jalón de orejas para el sistema mexicano, para el sistema financiero mexicano. Y además esta declaración se da, ¿dónde? En el Club de Banqueros. Entonces yo creo que la secretaria Yellen vino a decirnos que se va a calentar la plaza porque hay un tema también electoral. Se nos vienen las elecciones en los Estados Unidos, necesitan los demócratas, necesitan dar resultados. Y les dejo un último dato para que ya me den su análisis. Durante el fin de semana surgió la noticia, y otra vez me prende que no lo entienden las autoridades. Empieza a circular una nota que solamente es tomada por el periódico El Independiente en México. Se le acaba de dar presupuesto por el Congreso gringo a la CIA y al Pentágono para combatir a los Chapitos y al cártel de Jalisco. Yo creo que se va a calentar la plaza. Empecemos por Aglae. ¿O quieres que empiece por Rogelio?
No.
Ah, no, que no eres Rogelio, ¿verdad?
No, soy Rogelio, o sea, que no.
¿Quién quiere empezar?
A ver. Ladies first.
No, por favor, no quiero que se diga
la cuota de género primero, Aglae.
Sí, la cuota de género.
Vas, Gerardo.
Ya, o sea, primero la senectud, vamos. Okay. Va, de acuerdo. ¿Se va a calentar la plaza?
Fue muy, muy orgánica la risa.
Sí, claro, yo sé quiénes son.
Bueno, es que es evidente.
Yo sé quiénes son. Son los que ganan los Tigres. Bueno, a ver. Punto, a ver. La plaza ya se calentó. Así hay elementos para afirmarlo, porque días antes de que llegara la secretaria Yellen, hubo la detención de un brazo derecho de los Chapitos, que todo parece indicar que fue entregado de alguna forma, que ya no les conviene tener en nuestra organización. Llega la secretaria, sí, pasa el motín contra los extorsionadores también en el Estado de México. Se empieza a ver ya un descontento evidente y un río revuelto en cuestiones de seguridad, evidentemente orientado hacia el tema narcotráfico.
¿Te refieres a Temisco?
Sí.
Okay.
Ahora, lo que me preocupa es que efectivamente, como bien lo dices, no se está entendiendo el mensaje que vino a dejarnos la secretaria. ¿Por qué? Porque ni el gobierno, bueno, no se puede esperar mucho del gobierno, ni tampoco lo que tiene que ver con las entidades financieras privadas, fueron contundentes en decir o en reafirmar su deseo de luchar en contra de crímenes financieros, en contra del lavado de dinero y de establecer algún tipo de medidas y controles para evitar que el dinero sucio se cuele a las campañas políticas. O sea, yo hubiera esperado también alguna manifestación por parte del INE o por parte, bueno, no,
el pero el, no, el INE va a demandar, presentó una demanda contra la UIF porque no le da la información, y CNBB también.
Así es, efectivamente, y eso es parte de todo lo que tú acabas de decir, que se va a calentar la plaza. No, la plaza ya está caliente. Aquí el tema es quién va a tomar la batuta para organizar toda esta fuerza de tarea por parte de México, para entregar resultados favorables a la ciudadanía, a la seguridad, y para que la cooperación con Estados Unidos no sea un bla, 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 y haya resultados efectivos.
Ok, no me gustó tu análisis. Ahorita te voy a decir por qué. Vas a leer.
Bueno, yo creo que primero tenemos que empezar a entender algo, ¿no? La crisis de fentanilo no solo es México. Ya lo vimos con la visita del presidente chino y los acuerdos que firmaron, ¿no? Dijeron, oye, ¿sabes qué? Lo que necesitamos otra vez es que China, tú me ayudes a frenar los precursores químicos. O sea, a mí me parece que la oficina que quieren en México contra fentanilo es más para tener resultados en Estados Unidos antes que en México. A mí me parece que tu análisis diciendo que buscamos resultados para México es muy iluso. Porque ese es...
Por eso dije, yo esperaba eso.
No, pero es que, o sea, vamos a ver cuál es el contexto internacional.
Remátelo, madrina, remátelo.
A ver.
No, es que ya me siento mal. Mi mamá me dijo que hay que respetar a los mayores. Perdóname.
Me gusta esta nueva versión de Rogelio.
No, bueno.
Ah, bueno, es que soy más divertida, querido amigo, perdóname. Bueno, el punto es, o sea, al final la oficina es una cuestión gringa para los gringos. Biden necesita resultados contra el fentanilo. O sabemos cómo están aumentando las muertes de cientos a miles en los últimos 10 años por una crisis creada.
¿Iniciaron ellos con las farmacéuticas? Sí, ¿sí? Perdón, si alguien no entiende cómo es que las farmacéuticas son los verdaderos generadores de la violencia que están viviendo en Estados Unidos, pueden irse a cualquier plataforma de streaming. Yo acabo de ver una película con Tom Holland buenísima, se la dejamos a nuestro programa de medios. Cherry, me parece que se titula, una cosa maravillosa, un soldado que llega de Afganistán, llega tronado, y lo que hacen los doctores es, sin voltear a verlo, toma barbitúricos, todas estas drogas que al final nos han llevado a la crisis de los opioides. Exacto. Entonces, que digas que los gringos no son malos, al contrario, son los malos, pero no se pueden aceptar como tal. Necesitan encontrar a un chico malo.
Por supuesto, y lo vemos también en la serie de Michael Keaton, Dope Sick.
Es lo mismo,
son opiáceos sintéticos en donde se crea la crisis, y Estados Unidos la tiene tan fuera de control que ya basta ver la crisis esa no se la conozco todavía porque soy mujer casada, entonces quiero acotar. Ya se me olvidó la idea. La crisis de fentanilo es tal que la mayoría de sus jóvenes de menos de 20 años viven de asistencia social y son adictos a opiáceos como el tramadol. Y ya ni siquiera quieren trabajar y viven en redes sociales o en medios porque no saben qué otra cosa hacer. Entonces,
¿hablas de México?
Intégrese a la conversación, padrino.
Digo, pues,
Se queda dormido.
Las becas del bienestar, ¿no?
Oye, no venimos a hablar mal del presidente.
Oh, qué la...
¿Ah, no?
No, ese es otro programa.
Ah, perdón, me equivoco.
Concéntrate,
ese es el de los moneros.
Sí.
Aquí puro análisis inteligente.
Oh, bueno.
Oye, pero entonces, a ver, Aglae. Dime si estás de acuerdo en esto. Creo que, antes que otra cosa, es una batalla de narrativas.
Por supuesto.
No se trata tanto de detener, se trata de mandar el mensaje. Los malos no están aquí, están fuera de los Estados Unidos. ¿Y quiénes son? Ah, pues son los cárteles. A los gringos les encanta la teatralidad. A ver, tú que eres fanático del fútbol americano a más no poder, y también del béisbol, explícame cómo carajos es que los gringos sí o sí... Cada partido de americano o de béisbol es un show que incluye el sobrevuelo de aviones militares. ¿Sí o no?
Sí, totalmente. Es un show. Todo es un show.
Y todo para glorificar a las Fuerzas Armadas.
Permanentemente.
Bueno, entonces lo que necesitan mandar es este mensaje. Los malos no están aquí. Sal y vale. Y a partir de ahí nos brincamos a otra etapa de la narrativa que es igualmente chida. No necesito, a diferencia de Felipe el Hermoso, no necesito un despliegue de tanques, policías ni soldados. Con pura inteligencia financiera le voy a empezar a dar en la torre a los dineros de la delincuencia. Prácticamente con un impacto negativo de cero. No va a haber un solo agente de la DEA, bueno, en este punto la DEA no está involucrada, pero no va a haber un solo agente gubernamental gringo que vaya a caer en el cumplimiento de su deber. No tenemos que desplegarnos en México. Todo va a ser a través de nuestros sistemas automatizados. Es una joya. Y súmale ahora este presupuesto para la CIA.
Totalmente. No, pero aparte, lo que me parece muy interesante de la oficina es que también es un jalón de orejas para México. No me estás dando resultados.
Incluidos los bancos.
Totalmente. El sistema financiero no estás funcionando. Porque al final... ¿te acuerdas el reporte de Gafi de 2022 contra la lucha contra el fentanilo?
Cero sentencias.
Exactamente, ¿y qué es lo que te dice? Es que desde el precursor, el tránsito y el destino. Entonces no me puedes decir que solo México es el que está causando todo. Y el sistema financiero pues se le está yendo por todos lados, porque ni siquiera con la legislación básica estamos dando resultados. Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? Te creo una nueva oficina que sea específica contra el fentanilo y yo le tapo el ojo al macho a mis electores gringos y ahí vemos qué surge.
Ayer, me parece, fue aniversario del escándalo de HSBC, 12 años. Uh-huh. Me parece que fue ayer, una cosa por el estilo. 12 años de la supuesta... multa más grande, estratosférica. Yo creo que junto con este programa van a venir multas que van a hacer ver esa como cacahuates, Gerardo.
Bueno, a final de cuentas, tú decías así brevemente, cero sentencias. Efectivamente, no ha habido ningún procedimiento importante en esa materia. Desde el momento que el gobierno federal abdica de su función de supervisar y se la pasa a los particulares, como es el caso de la ley antilavado, pues tú particular, tú chécate a tus clientes, a tus proveedores, y ahí si ves algo robo me avisas, y ya yo veré qué hago. Desde ahí estamos mal, y desde ahí es claro que no va a haber resultados como los que se espera que haya.
Y gracias a que los cárteles tienen esa lana,
claro,
pueden comprar armas, tener vehículos, y vemos lo que cosas como la que ocurrieron en Temisco. Pero bueno, brincando a otro tema, pero es un tema paralelo, Santiago Nieto y Ricardo Anaya se van a dar un tiro por una curul. El que a hierro mata, a hierro muere, dicen por ahí. Y la elección para las senadurías del estado de Querétaro será un verdadero show. Y no veremos ese famoso diálogo hollywoodense. Esto no es personal, porque claro que lo será cuando Santiago Nieto, el otrora verdugo de dragones, pero caído en desgracia tras ser despedido de la unidad de inteligencia financiera y no poderse colocar al frente de la Fiscalía de Tamaulipas y tan solo lograr el título de encargado de despacho de la Fiscalía de Hidalgo, que me dicen que le molesta y le molesta mucho el titulito, ahora va a tener que contender contra Ricardo Anaya, quien, como todos lo recordaremos, fue perseguido por el gobierno de Enrique Peña Nieto sin exhibir evidencias y tuvo que huir como un cobarde a los Estados Unidos. Nieto, me pregunto, ¿tendrá chance de colarse al Senado o tendrá que aceptar, si pierde, algún cargo menor en el gobierno de Claudia? Y me pregunto si Anaya logrará por fin regresar a México con el tan ansiado fuero, el chico Migrañas, que lo tenemos aquí atrás de nosotros. Creo que es una de esas batallas épicas que yo pago por ver. ¿Le va a alcanzar a Santiago Nieto, que entre tantos señalaba a Ricardo Anaya como malo, malo, malísimo de Malolandia, le va a alcanzar para tumbarle senadurías por el estado de Querétaro a Ricardo Anaya? ¿Podrá o no podrá? ¿Estaremos atestiguando el fin de la carrera de Santiago Nieto? Gerardo, ¿tú cómo le llamas?
Santiago Niño del Bien.
Santiago Niño del Bien. ¿Estaremos frente a su
carrera?
¿El cierre de su carrera?
¿Cuándo ha tenido carrera? Perdóname, pero siempre ha sido un arrimado político y nunca ha aprovechado, como debió de haberlo hecho, ¿sí?, las funciones que se han encomendado. Van a Querétaro. Querétaro es terruño panista, totalmente panista. Es donde se habla de que está el mejor gobernador panista de la actualidad y de no sé cuántas
épocas. Ese es el de Yucatán.
No. Primero está este y el de Yucatán. Pero el tema es que el de Yucatán ha sido benevolente con el gobierno federal y ha tenido acercamientos de cooperación.
Porque eso es la política.
Estoy de acuerdo contigo, pero para efectos de los ultras y de los contras, Querétaro es el bastión conservador de los panistas. Entonces,
también Yucatán.
Bueno, vamos por partes. Estamos hablando de Querétaro. Ahí no gana Santiago.
Bueno, es que no conoce Yucatán. No conoce, deja Yucatán, que hable de Querétaro. Por favor.
A ver,
¿por qué no venimos a hacer ¿por qué menos no va a ganar? Nadie?
Porque es bastión panista. O sea, ahí va a ganar por mayoría, francamente, el chico Migrañas. Punto, okay. ¿Sí?
Ok, suficiente. Aglae.
Es que pensé que íbamos a hablar de otro chico, pero mejor guardo mis comentarios.
Ah, Rogelio, qué cambiado llegaste.
Perdón, estudié en la escuela pública.
A ver, está muy bien. Santiago se ha ganado el odio y como bien dicen, muchos le tienen reservada.
Le tienen guardadas.
Le tienen guardados cariñitos para cuando llegue el momento. Pero el chico Migrañas, Anaya, yo digo que huyó cobardemente de México y dejó a todas las personas que creían en él, los dejó ahí abandonados. Él pudo hacerle frente a las acusaciones y badabim. Pero ahora va a intentar regresar y va a regresar con fuero. Tú que eres también experta en temas en temas legislativos, en temas de cuestiones como el fuero, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves regresando? ¿Lo ves con fuero? ¿Le va a alcanzar? ¿Le reactivan algo?
Yo creo que sí. Desafortunadamente creo que sí, porque justamente ese es el problema. Va a regresar con fuero. Por eso lo está buscando.
Cobardemente.
Le urge, exacto, le urge regresar. Cuando se fue no tenían prácticamente nada en contra de él. ¿Y qué dijo? Ay, me voy de México para poder seguir luchando.
No me vaya a pasar algo.
¿A luchar a qué? O sea, no, sus hijos estaban estudiando en Atlanta y ahora quiere venir a México otra vez a vivir del erario, ya basta. O sea, a mí lo que más me encabrona, y no sé si puedo decir me encabrona porque me encabrona.
No, podríamos checar con el director general, pero no está aquí.
Ah, qué bueno, me encabrona muchísimo. Es que sigan en ese famoso chapulineo. Estoy aquí y ahora se abre la época de elecciones y entonces vamos a ver de dónde vamos a comer. Caramba.
Entonces no es ningún héroe.
No es ningún héroe. No. Los dos son unos
villanos.
No
es un heroíno.
No.
No.
No, no.
Entonces,
no.
¿Qué es? Porque la gente está tan jodida que necesita con urgencia héroes con pies de barro.
Ah, por supuesto. Digo, tanto lo necesitamos que ahorita la caballada está flaca, no tenemos nada. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que haces? Voltear a ver a la basura y sacas lo que más o menos puedas rescatar.
¿Cómo? Porque me da coraje ver un México tanta me da coraje ver tanta pobreza.
No, y la hay. La hay sobre todo en el tema político, porque no tenemos candidatos serios que puedan aportar al Congreso, simplemente tenemos gente basura que como no sabe trabajar, porque esa es la verdad, o sea, lo único que es que no saben trabajar, es el único comentario que me merece, no saben trabajar, y entonces ¿qué dicen? No, pues entro otra vez a la política y regreso con fuero y me la pelan.
Así
no.
Es. Ok.
No, ok, pues.
Ok.
Me gusta tu análisis.
No, es que.
Siguiente punto, rápido.
Sí, lo y así es como me despido de mi primer y último programa de Varos y Avaros. Muchas gracias.
De Iztapalapa para el mundo.
Como Los Ángeles Azules y Clarita Brugada, no estamos haciendo campaña para ella. Gracias.
¿Ya acabaste, Clay?
Ya, perdón.
¿Puedo seguir con mi programa?
Sí, perdón. Muchas es tu nombre.
Es mi nombre, gracias.
Ahí lo veo, Salvador Mejía.
Salvador Mejía, no Aglaé Ordóñez. Sí, gracias.
Es que traigo pestañas, me sentí empoderada por primera vez, nunca me había puesto, entonces me siento así, buchona.
Ya acabaste.
Ya acabé otra vez, vi tu nombre otra vez. Lo está poniendo un buen de veces para que ya me calle. Digo, güey, Salvador Mejía.
Ahí dice también Salvador.
Aquí dice Salvador Mejía.
¿Ya? Ah, sí se parecen.
¿Ya?
Ya, bueno. Ay, ya.
La Unión Europea ha aprobado la primera ley de inteligencia artificial en el mundo. Inteligencia artificial.
¿Oíste?
Y esto representa un hito histórico en la regulación tecnológica. Esta legislación tiene como objetivo armonizar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial con la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales. Se enfoca en garantizar que los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la Unión Europea sean seguros, respeten los valores europeos y no se utilicen con propósitos represivos o discriminatorios. Sin embargo, también es necesario analizar cómo es que la inteligencia artificial impactará en nuestros empleos, en el combate a la corrupción, cómo será usada por los criminales y un largo etcétera. A ver, amigos, son mis amigos, aunque no lo parezca.
Ya, qué amable.
Son mis
gracias,
amigos.
Gracias.
Sabemos que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Siempre les he dicho que es un error decir que no existía. Yo recuerdo desde el día en que tuvimos a nuestra disposición un Atari, un Intellivision o nuestro primer teléfono inteligente, el Nokia de Viborita. Nokia, puedes anunciarte aquí. Si es que todavía existe Nokia. ¿Existe Nokia?
Aún sí, todavía.
Todavía. Ya existía la inteligencia artificial, simplemente dio un gran brinco y tenemos la obligación de analizar si le va a pegar a los empleos. Los trabajadores menos capacitados son los que creo que primero van a salir por patas, primer punto. Segundo punto, ¿cómo la podemos usar, por ejemplo, para combatir la corrupción? Por ejemplo, blockchain. Imagínate, Gerardo, tú que andas metido en esos lares, un registro público de la propiedad a base de tecnología de bloques sin que te escondan los libros. Y tercero, ¿cómo la va a usar la delincuencia organizada?
¿Cómo la está usando, yo creo?
¿Vas?
Sí, mira, este es otro caso más donde la realidad tecnológica sobrepasa al derecho y obliga a los gobiernos a sacar reglas, legislación emergente. Aquí es ahorita la Unión Europea.
Pero aquí ni en drogas.
Y deja tú, en Estados Unidos, Biden le dijo a todos los grandes corporativos tecnológicos que ustedes tienen manga ancha para ustedes autorregularse. Ya el siguiente año, si ganamos, vamos a ver si sacamos una ley. Y el Congreso de Estados Unidos, a través de un senador demócrata, dijo, pues sí, posiblemente en el 2024 vayamos a legislar en materia de regular la inteligencia artificial. Pero mientras, cada corporativo de tecnología tiene la obligación de autorregular cómo la produce, qué es lo que produce y qué es lo que va a estar restringiendo en el uso de esa inteligencia. China, desde 2021, ya había emitido algunas reglas para su país que muchos de los expertos decían que no era otra cosa más que censura, pero que había permitido también que esto no explotara más allá de lo que ellos pueden permitir en su territorio o de lo que la comunidad mundial les puede permitir por ser ellos China, como es China, como se ve China hacia afuera. Entonces, esa regulación para mí nunca va a ser suficiente, porque finalmente va a pasar lo mismo que pasa con los Crypto Bros. Ahí está la regulación, pero nadie me la aplica. Y tengo forma de poder brincármela o de dar la apariencia que la estoy cumpliendo. Y sin embargo, ahí están los grandes fraudes. ¿De qué va a depender esto? De que efectivamente, como humanidad, tengamos la ética suficiente de saber cuándo sí y cuándo no aplicar esa inteligencia artificial, lo cual va a estar medio cabrón.
Me has hecho reflexionar, Gerardo.
Qué bueno, ese era el fin de mi mensaje.
Muchas gracias.
¿Podemos continuar?
Ah, sí, perdón.
Adelante.
Ah, ¿ya acabaste?
¡Ya, sí!
¡Ah, Dios bendito!
No, es que me dejó sin palabras.
No, me dejó sin palabras. Qué bueno, pues, o sea, ese es el fin, ¿no?
No, estoy hasta asustada, no sé qué decir después de
eso. Ya no digas nada, ¿qué más puedes decir? ¿Qué más puedes agregar?
Bueno, es que todo.
A ver,
viene. Desafortunadamente todo, o sea, justamente...
Vas, échale.
Bien lo dices, ¿no? Aquí el derecho se queda más atrás de la inteligencia artificial, porque justo, ¿qué es lo que vas a regular? Justamente leía sobre... el conflicto ético en la inteligencia artificial, porque dicen, ¿es inteligencia artificial? ¿Debería de estar sujeta a derechos? ¿A obligaciones? La inteligencia artificial, no quien la está creando, porque ahorita ya tenemos una herramienta, ¿no? ChatGPT, que es lo que hace una inteligencia artificial, ajá, pero ha crecido exponencialmente, o sea, es la aplicación o como quieran llamarle, que más ha crecido en la historia. Entonces, tienes algo que se alimenta por los usuarios y que va creando otras cuestiones. Pero ya, si hablamos de inteligencia artificial, son entes que podrían llegar a tener un raciocinio propio, programado, porque son algoritmos. Entonces, ¿qué vas a regular? ¿Les vas a dar derechos? ¿Les vas a dar obligaciones? Porque justo lo que dice la Unión Europea es que tienes que tener lineamientos éticos para que la apliques ahí.
Ajá. Uh-huh.
Pero entonces, ¿cómo lo vas a regular? Y aquí el derecho me parece que se va a quedar como muy corto. Porque justo leía, por ejemplo, en San Francisco, ya hay taxis que tienen chofer automático, no sé cómo se
autónomo.
Llama. Autónomo, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué va a pasar cuando tú vas conduciendo tu auto y chocas con una unidad, ¿no?
Perdón que te interrumpa, Glay. Justamente acaba de salir una película en Netflix con Julia Roberts, Ethan Hawke y Kevin Bacon. Dejar todo atrás. ¿Qué habla? No sé de qué habla, porque no entendí la móndriga película, espantosa. Pero
es muy mala, es muy mala.
Pero es sobre un ciberataque, es sobre un ataque a Estados Unidos en un plan basado en un ciberataque. Y una de las tantas escenas es toman el control de todos los coches Tesla. Tesla te puedes anunciar aquí, en varos y avaros. Todos los carros Teslas son hackeados y los lanzan a la carretera, choca, eventualmente paran, creo que paran unos, y empiezan a chocar hasta formar un...
Bloques.
Un bloque, ¿no? ¿Qué tanto podemos estar en riesgo? Es más, Aglae, Skynet.
Lo mismo pensé.
Skynet.
Así es.
Y Stephen Hawking dijo, la inteligencia artificial nos puede terminar como humanidad. No les quiero meter miedo, pero abusados ahí. No, es que...
¿Stephen Hawking o Sarah Connor? ¿Quién fue el que dijo eso?
Ay, lo dijo el Principito.
Ajá, en una de sus páginas.
Ya, qué bueno.
Exactamente.
Después de decir algo de La Rosa, dijo algo de Skynet y la inteligencia artificial.
¿Ya acabaron?
No.
Ok.
No, sigue. Pero, o sea, digo, ya fuera de todo el contexto, por ejemplo, Asimov nos decía las tres leyes, ¿no? Las tres leyes de la robótica, que justo los expertos dicen, no tendrías por qué regular éticamente la inteligencia artificial si aplicaras las tres leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Que supongo que las conoces. Aquí estamos en
paz. Sí, vi la película de Yo, Robot. Ahí lo dicen. Ahí salen. La dice Will Smith, efectivamente.
Sí, exacto.
Así es.
¿Y era?
No me acuerdo, pero ahí salen.
Caray, Gerardo, sí, no, terrible.
A ver, termina.
No, bueno,
lo bueno es que te había dejado callada, ¿eh?
Ay, déjalo. Oh, dijimos que lo vamos a su edad a respetar, ya se le olvidan las cosas. Ya. Dios bendito que puede
Oye,
subir.
Oye, pero, Aglaé.
Ya respétenlo, de verdad. Gracias por invitarme, pero yo creo que ya no voy a volver a aparecer.
No, ¿cómo crees?
A ver, Aglaé, vamos a aterrizarlo un poquito. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Inteligencia artificial.
Escucha.
Que escucha.
Estoy escuchando, pues sí, o sea.
Ojo.
Sí, sabes, estás aquí con nosotros.
Claro, desde luego, sí.
¿Sí prendiste tu...?
¿Prendiste el chicharito?
No hace falta, ¿no?
No es cierto, amigo. No trae nada.
Nada de pelo, no. A ver, Aglaé, ya.
Acaba, ya.
Claro, güey.
Inteligencia artificial, dos preguntas. O les dejo las dos. ¿Cómo va a impactar en los empleos en México? ¿Cómo puede llegar a cómo se pueden empezar a perder empleos o cómo pueden empezar las empresas a optimizar sus procesos y generar más dinero? B, ¿cómo puede esto ser utilizado por el gobierno para tener un mejor desempeño? ¿Cómo pueden mejorar las cosas? Dadas las circunstancias, te cedo a ti el micrófono, Aglaé.
Bueno,
¿cómo va a afectarle a los empleados?
Uno de los grandes riesgos es justamente que el Foro Mundial Económico señala que cerca del 85% de los trabajos están en riesgo de ser perdidos por ser automatizados. Y los trabajos que están más al borde de ese riesgo son los trabajos repetitivos y cansinos. Ojo, presidente de la República, decir pendejadas en un estrado es un trabajo repetitivo.
Y cansino.
Cuidado con eso.
Y cansino.
Es lo único que quiero decir
La cámara a mí, por favor. Gracias. Lo anterior no es una opinión de avaros y avaros. Gracias.
No, ya no. Yo solo quería decir qué clase de empleos están en riesgo para que tengan un enfoque claro de a qué se quieren dedicar en el futuro. Los trabajos repetitivos...
No sean presidentes de la República.
Por ejemplo.
Apuéstele más alto.
Es que va a ser más fácil ser presidente de la República si te apegas al uso correcto de la inteligencia artificial. Puede ser un gran aliado en la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Sí, pero para eso requiere un gobierno con inteligencia.
Pero a ver, me regreso a la primera pregunta. ¿Cómo le va a impactar a las personas, al ciudadano de a pie? Ok, primer gran punto. Que tengan... Yo no entiendo a la gente, que yo la veo a bordo del metro. No es cierto, no uso el metro. Pero
yo le he contado.
Me has contado cómo es el metro. Pero los veo utilizando teléfonos de alta gama para usar Facebook, ver su Instagram, claro, y ver videos de gatitos bien monos, ¿no? Traen en sus manos una herramienta tecnológica. Yo siempre he dicho que yo traigo un teléfono de alta gama no porque sea muy mamón, sino porque en verdad necesito todo lo que trae este teléfono, porque esta es mi oficina. Yo desde aquí puedo trabajar. Creo que las personas deberían comenzar, si quieren conservar sus empleos, empezar por explotar el potencial tan brutal que tienen dentro de sus dispositivos móviles. Pero bueno, corrupción, Gerardo. ¿Cómo podría el gobierno, utilizando la inteligencia artificial, combatir la corrupción?
Bueno, o sea, que todos los procesos administrativos que el gobierno maneje, principalmente los que tengan que ver con la adquisición de servicios y materia prima y demás cuestiones que tengan suministros para el gobierno federal, se regulen desde programas ideados por inteligencia artificial que permita monitorearlos en tiempo real, ¿sí? Y evitando que se consumen actos como los, por ejemplo, los de Segalmex, ¿no? Que finalmente, ¿sí?, sucedió porque nadie puso atención a lo que estaban haciendo.
Y ya que estamos en eso y estamos casi a nada de terminar el programa, nos vamos a la última nota del día de hoy. Estamos prácticamente en el cierre del año. Este es el último programa de Varos a Varos de este año. Pero tenemos un dato importante, un dato muy interesante. En los días pasados se han dado no pocas noticias, no pocos reportajes sobre temas de corrupción vinculadas inevitablemente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente en concordancia con la celebración del Día Internacional contra la Corrupción. No sé si hay risas grabadas o algo así, pero bueno. Y estas historias nos cayeron como anillo al dedo, así que préstenme atención. La primera noticia fue que la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República no detuvo el pasado jueves a René Gavira Segreste, exdirector administrativo de Segalmex, quien es acusado de un delito de desalco millonario por 700 millones de pesos. No lo detuvo porque se entregó, pero bueno. Segunda nota, Andy López Beltrán vuelve a salir a la luz, ya que entre los años 2020 y 2022, más de 490 millones de pesos en recursos federales provenientes del extinto Insabi fueron canalizados a través de la intermediación de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco hacia las cuentas de una empresa llamada Romedic. Esta empresa de reciente creación, qué raro, figura en la lista de los distribuidores de medicamentos que no cumplen con regulaciones sanitarias y es propiedad de una persona llamada Jorge Almícar, o Lana Aparicio, quien es conocido como amigo del mundialmente famoso Andy López Beltrán. Tercera, el Clan Biomédica. Es una investigación de mis queridas amigas de Tojil, que desnuda a Interacción Biomédica como una empresa simuladora de operaciones, de esas, Gerardo, que dejaron de existir este gobierno comenzó. Y que en un periodo de 8 años obtuvo esta empresa cosa de 1.613 millones de pesos en contratos provenientes del sector salud, lo que la ubica como la empresa fantasma, con mayores recursos facturados en esta área desde el 2012 hasta la fecha. Tres historias, Aglae, Gerardo, de corrupción de esta administración prácticamente en concordancia con el Día Internacional de la Corrupción, que creo que fue el jueves pasado, y me pregunto, ¿qué discurso anticorrupción le ha de quedar a Claudia Sheinbaum? ¿Qué va a decir en materia de combate a la corrupción? Cuando toda la corrupción que ella podría atacar por temas legales tendría que ser la de esta administración. En 5 palabras o menos, Aglae, porque se nos acaba el tiempo.
Bueno, Claudia va a decir lo mismo que ha dicho López Obrador. Su única política es ser una copia, una calca de él. ¿Qué va a decir? Es que nosotros no somos iguales, nos dejaron un cochinero. Esa corrupción es de los de antes. Y le van a decir, y Ovalle, no, a Ovalle, ¿qué dijo el presidente? Lo engañaron. Me lo pobrecito, está chiquito, no puede, está tonto. O sea, no puede ser que un presidente que dice que va a barrer las escaleras desde arriba hasta abajo tenga a alguien como Ovalle en el gabinete y todavía diga, es que lo engañaron. Entonces, Claudia, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Son los de antes, no somos nosotros, y nosotros somos la 4T, y nosotros somos diferentes. Y ahí están ya sus spots. Amigo, por favor.
A ver, rápidamente.
Yo soy el que cede la palabra, Glenn.
No, pero es que me sentí mal porque es que siento que ya no va a decir nada que aporte. Entonces, quiero ser amable.
Porque donde tú pisas no vuelve a crecer el pasto.
Donde gata pisa, pues, leona, no sé, algo.
Este señor de Segalmex se entregó porque sabe perfectamente bien que le va a ganar a la fiscalía el caso. ¿Por qué?
Ah, René Gavira se entregó.
Sí, así es. Antes que él, ya hay detenidos y ya hay 3 o 4 personas que le ganaron a la FGR el caso penal.
Ha perdido todo.
Pues por eso a lo que voy. Por eso se entregó, porque sabe que
no me voy a entregar y termino mi...
Claro, desde luego. Y va a salir inocente y con chingo de lana para vivir la vida loca.
¿Chingo de lana es una cantidad?
Pero inconmensurable.
Inconmensurable. Así me es. Gusta tu estilo. Y de esa manera, queridos televidentes, es como llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros. Y desde la joya de la corona de Abejorro Media, no me queda sino el agradecerles por su sintonía, ya que sin ustedes, este programa no tendría razón de ser. No olviden consultar nuestras redes sociales, @ Abejorro Media en X, Instagram y TikTok. Gerardo, Aglae, les agradezco su presencia. Algo me dice que Aglae estará aquí en algún momento no muy lejano de nuevo. ¿Y cuál es? sus arrobitas.
A ver acá. Primero
Es @ aglolo, 0 al final, pero no me sigan. Digo muchas tonterías y groserías.
Lo sé. Gerardo.
GMB Lawyer.
Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como @ ESE Mejía. Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndale que no pocas empresas suelen despedir empleados justo antes de Navidad.
¡Hasta la próxima!
¡Vamos por la 14!
No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.